Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora se hace público un nuevo documento magisterial del Papa Francisco. Lleva por título Laudate Deum, alabad a Dios, y es la segunda parte de su encíclica sobre el medio ambiente, la primera que un pontífice dedicó al fomento de la conciencia ecológica. En este texto, Francisco hace un llamamiento a los responsables políticos para que reaccionen y dejen un planeta habitable a las próximas generaciones. Eva Fernández.
Había mucha expectación ante este nuevo documento del Papa dirigido a todas las personas de buena voluntad, según señala el subtítulo. El texto está dividido en 73 puntos en los que el Papa lamenta que muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de todos. Es, por lo tanto, el momento de trabajar juntos para detener la catástrofe ecológica antes de que sea demasiado tarde, insiste Francisco, que ha querido firmar este escrito el día del santo de Asís, de quien escogió su nombre y a quien se considera el primer defensor del medio ambiente. El Papa recuerda que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta y concluye la exhortación con una frase lapidaria: un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo.
Y uno de cada tres profesores en España reconoce las dificultades que tiene para interesar a sus alumnos y mantener la disciplina en clase. Son datos de una radiografía sobre la docencia en España que reflejan también que casi 4 de cada 10 experimentan ansiedad y agotamiento ante su trabajo. Carmen Lavallén.
Solo 1 de cada 4 profesores asegura ejercer la enseñanza con ilusión, 8 puntos menos que en 2007. También cae el nivel de esfuerzo y aumenta la apatía y el cansancio, especialmente entre los docentes más jóvenes. Y es que, según un estudio hecho público hoy por la Fundación SM, casi 4 de cada 10 profesores afirman vivir su trabajo con distancia e indiferencia. Eran tan solo el 2% quienes afirmaban esto mismo hace 16 años. Lola Blázquez es profesora de tecnología y constata que hay menos disciplina y también menos respeto, no solo por parte de los alumnos.
Por ejemplo, con las familias que cuestionan nuestro proceder, o la falta de apoyos que tenemos en la administración. La falta de recursos, pues hay veces que también te frustra y dices, bueno, yo tiro del carro, pero una ayudita no nos vendría mal.
1 de cada 4 docentes tienen problemas con la educación en valores. 3 de cada 10 citan entre las principales fuentes de estrés en su trabajo los insultos de los alumnos, y el 28% apunta a las crecientes dificultades socioemocionales y de salud mental del alumnado.
Y 50 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que llevamos de año. Solo en el mes de septiembre han sido 10. Superan ya las cifras de todo 2022. En Herrera en COPE, la abogada especialista en violencia machista, Silvia Ara, ha asegurado que los motivos económicos están directamente relacionados con este incremento de casos.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, bueno, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona, creo que también influyen. Muchísima gente que sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la segunda jornada de la Champions para los equipos españoles. Esta tarde turno para el Atlético de Madrid y también para el Barça, Bruno Casar.
Sí, por orden de aparición, el Atlético de Madrid va a saltar antes a escena, lo va a hacer a las 7:45 ante el Feyenoord, con el liderato de grupo en juego y con una plantilla muy mermada por las lesiones de Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid afronta esta noche su segundo asalto de Champions con la necesidad de ganar al Feyenoord si no quiere complicarse el grupo, y con 7 bajas, sobre todo problema para el Cholo en la defensa. Savic, Soyuncu y ayer Jiménez se caen de la lista de convocados. Va a tener que habilitar a Bissell, como otras veces, de central, acompañado por Azpilicueta y por Hermoso. Arriba vuelve Morata, acompañando a Griezmann.
Gracias, Antonio. El Barça, por su parte, va a buscar mantener el liderato de su grupo a las 9:00 p.m. en su visita al Oporto. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
El Barça afronta su primer gran desafío en esta edición de la Champions, sin Rafinha, sin De Jong y sin Pedri. Xavi, que hoy cumple 100 partidos, pide olvidarse de los fantasmas del pasado. En el 11 hay varias dudas, siguen sin despejarse, si Lamine será titular y si Araujo y Oriol Romeu, que descansaron, volverán al equipo. En el Oporto es baja Pepe, el ex del Madrid no se ha recuperado a tiempo. Dragao se llenará con 50.000 espectadores, unos 1.600 serán del Barça.
Gracias, Elena. Desde las 6:30, en tiempo de juego, cerramos esta segunda jornada de la Liga de Campeones tras las victorias de Real Madrid y Real Sociedad y el empate del Sevilla.
Sigues en Herrera en COPE.
A ver si lo adivinan. Se adhieren a la ropa, a las maletas, a los muebles, saltan de un sitio a otro, pasan el día escondidas y de noche se alimentan de sangre humana. Un momento para que piense. Pues sí, son las chinches, tal lo correcto. Chinches, o como las ha bautizado algún periódico francés, los vampiros bajo las sábanas. Pues París está invadida de chinches. París está aquí al lado. Relativamente, pero sí, está cerca. Si durante años la pesadilla en París han sido las ratas, como le pasa ahora mismo a Nueva York, por cierto, ahora la capital francesa se enfrenta a una auténtica invasión de chinches. La alarma mediática se encendió hace poco más de un mes, cuando se empezaron a hacer virales varios vídeos que mostraban a, pues eso, a las chinches pululando por sus anchas en las butacas de un cine. Una tarde pasó lo mismo con los asientos del metro, de algunos trenes de cercanías, y en los últimos días, al menos dos colegios han tenido que cerrar por esta invasión. A 10 meses de la celebración de los Juegos Olímpicos, que están aquí, eso pasa enseguida en París, esta plaga de chinches ha despertado, y no sin razón, una psicosis general. Hasta el punto de que el ministro de Sanidad ha pedido públicamente no ceder al pánico general. Venía en prensa esta mañana, en grande, ¿no?, que se ha apoderado de los más de 2 millones de parisinos. Pilar García Muñiz, es que yo, a mí solo de pensarlo me pica el cuerpo entero, ¿no?
Estoy aquí también diciendo, ay Dios mío, qué tema más agradable hemos elegido este mediodía. Así que pica, pasa con los piojos y pasa con las chinches, me estoy rascando todo. Sí. Y como decías, Alberto, pues es que París efectivamente está aquí al ladito, a tiro de piedra. Y bueno, ya ves que las chinches están campando allí a sus anchas, están en los cines, en el transporte público, en los hospitales, en los colegios. Y es un problema que no solamente afecta a Francia, sino es un problema también de muchas grandes ciudades en otros lugares del mundo, porque como ha tenido que recordar también el ministro de Sanidad francés, no es por falta de higiene, sino por el movimiento de la población. Escucha lo que dicen algunos viajeros del metro.
Antes de sentarme, reviso mi asiento. Lo toco para estar seguro de que nada me pique. Tuve que tomar el tren esta mañana y me estresó la idea de encontrar alguno. Y tuve mis dudas. Escuché que había chinches en los cines, en todas partes. Llegué y me senté como todos, pero entonces me empecé a preocupar. No puedo decir que me traumatizara, pero le estuve dando vueltas.
Hombre, trauma, tampoco creo que sea para llegar a un trauma, pero ya decimos que agradable no es. Y mira cómo están en el metro, que van revisando bien dónde se sientan, no vaya a ser que se encuentren con un bichito de estos. Es que el tema ha llegado hasta tal punto que algunos expertos dicen que la incidencia de chinches puede haber regresado a niveles no vistos en Europa desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
Es el dato es tremendo, ¿eh? Y fíjate que las chinches, que habían desaparecido en gran medida de que nuestra vida cotidiana en la década de los 50, pues es que ahora han reaparecido con fuerza en los últimos años. Es una gran medida por el turismo a nivel global, ¿no?, por un aumento de la circulación de personas, la gestión de equipajes, y además que tienen una facilidad impresionante para camuflarse entre la ropa, entre las maletas, vamos, que viajan gratis. Además, muchas chinches han adquirido inmunidad a diferentes químicos que antes acababan con ellas. Entonces, sí, es más difícil eliminarla.
Y ahora mismo, pues se cree además que uno de cada 10 hogares franceses pues ha tenido un problema de chinches en las últimas semanas. ¿Y sabes cuál es, por cierto, el lugar preferido de estos bichitos?
¿Cuál es?
La cama. ¿Eh? ¡Ea!
Porque qué agradable.
Es todo muy agradable. Porque se alimentan de sangre humana y, aunque no transmiten enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de las garrapatas o las pulgas, sí que pican, causan hinchazón, irritación en la piel y una comezón, además, intensa. Bueno, lo habitual es que piquen en el cuello, en las manos y en las piernas, pero bueno, que te pueden picar en cualquier parte del cuerpo.
Uh-huh. A ver, es verdad que la población se siente desprotegida en París. Primero, porque es muy difícil erradicarlas, como dices, y segundo, porque es bastante costoso y necesitas de profesionales de plagas para acabar con ellas, ¿no? Entonces nos vamos ya a París con nuestra corresponsal, Asunción Serena, porque la alarma, Asunción, ha llegado hasta la esfera política. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Yo no sé si te han aparecido a ti chinches en el edificio que vives, hija, porque...
Pues mira, no me han aparecido chinches, pero voy mirando.
¿Tú cómo?
Mira, no en el metro, porque ayer, por ejemplo, que tuve que cogerlo a las 6 de la tarde, pues vamos, es que no tenías ojos ni para mirar al del frente, o sea, no tenías, imposible, no había sitio para nada, ¿no?
Pero ¿y de verdad hay un terror generalizado?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como se ha empezado a surgir muchísimo, hay casos reales, muchos, hay, ese aumento es real. Pero luego también todo esto se ve duplicado por las redes sociales, que claro, enseguida uno encuentra un chinche en un sillón de metro y entonces lo graba, lo publica poniendo el hashtag, el nombre de la SNCF o la EJTP, que son las empresas de transporte. Claro, eso empieza a pasar por todos los teléfonos de todo el mundo, llega a las televisiones empiezan a hacer reportajes. Llevamos ya una semana que todo el día estamos hablando de los chinches.
Claro, porque caso entonces, que claro, fotografían, caso que va a los medios.
Claro, claro. Bueno. Están llenas, claro, todo, o sea, entonces, claro, es un caso. Pero, bueno, no quiero minimizarlo de ninguna manera, ¿eh?
Claro, claro.
Porque también ha habido en un hospital en Toulouse que han tenido que vaciar las salas donde estaban para desinfectar todo. Y, por ejemplo, también es real porque en el parque, por ejemplo, regional de Córcega, ahí se multiplican las quejas desde hace ya 5 años y los pobres han hecho todo lo que han podido, como estaba en la televisión pública el responsable de los refugios. Uh-huh.
¿Y qué se está haciendo para combatir todo esto, esta plaga de chinches?
Pues mira, lo que decía justamente el responsable del Parque Regional de Córcega, ellos habían puesto todo tipo de productos, habían sistemas de vaporización, de fumigación, incluso un tratamiento ecológico con el que pues tuvieron que cerrar durante una semana el refugio. En fin, que han hecho, de hecho, hasta los refugios que eran de madera los han reconstruido en otros materiales por si acaso eso tiene una incidencia también.
Lo que pasa, o sea, es que las chinches ahora son como Rambo, ¿no? Resisten a todo.
Pues lo que es real es lo que dice la Agencia de Seguridad Sanitaria, que es que más del 10% de hogares franceses se han visto infectados en los últimos 5 años. O sea, que eso es
el 10%
un dato
es el 10%,
objetivo. Es muchísimo. No. Y luego, además, como lo decía el ministro de Sanidad, ni pobres ni ricos, ni limpios ni sucios, porque yo conozco 2 casos de personas súper limpias que viven en apartamentos no lujosos, pero muy bien, y que, oye, ha sido traumático, ¿eh? Se han tenido ir a vivir a un hotel.
Yo lo que me pregunto, porque una de las fechas que están marcadas en el calendario en rojo y con razones es la de los Juegos Olímpicos en París, no queda tanto. Y bueno, y ante todo lo que ocurrió en las calles de París, con la quema y en fin, todo lo que salió, una de las grandes preocupaciones eran los Juegos, pero es que con esto igual.
Pero mira, justamente hoy esta mañana estaba hablando Frank Delvaux en la televisión, que es el presidente de la patronal del sector hotelero aquí en París, y él decía, tenemos 56.000 habitaciones de hotel en París y no hay chinche ninguna. Que están muy preocupados, claro, porque es lo que llaman el bashing París, ¿no? Que están pues diciendo eso, que si hay chinches, que si hay ratas, que si luego los casos de violencia, que vamos, los hemos visto y están ahí también, ¿no? O sea, que es una cosa real y evidente. Pero claro, todo eso sumado pues crea una imagen de París pues bastante desastrosa. Y
el tema de la desinfección pues habrá empezado ya, ¿no? Entiendo.
Bueno, en cuanto tienes un caso, llamas a desinfectar. Que eso, fíjate, que es otro de los temas que hay, ¿no? Sin minimizar el problema de chinches, lo que me parece a mí que es dramático también es la recuperación política, ¿no? Que también pues ayuda a alimentar, yo creo, esta psicosis, porque el hecho de que el ministro de Transportes convoque a los responsables de trenes y metros para ver qué pasa, que el viernes vaya a haber una reunión interministerial para dar una respuesta a los franceses, que haya el partido de Macron vaya a presentar un proyecto de ley ahora en este otoño, cuando ya hay desde el año pasado hay un plan interministerial para luchar contra los chinches de cama. O sea, tú vas en la página del gobierno, buscas el tema de punaises de lit, que se llaman así aquí, como pulgas de cama. Uh-huh. Y entonces ahí te dan todos los consejos que tienes que seguir, todas las acciones que tienes que seguir si encuentras chinches. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, ofrecen una lista de casi 500 empresas que están certificadas, profesionales, para tratar ese tipo de bichos. Porque, claro, ¿qué ha pasado con esto? Que han salido un montón de empresas que no lo saben hacer, que son un poco que van con mucho cuento, y, claro, cobran hasta 2.000 y 3.000 euros por desinfectarte la casa, y vuelves y la casa está con los chinches allí. O sea, que han tomado medidas.
Aprovecho para preguntarte algo, que no nos queda mucho tiempo, y quiero saber de primera mano. La crisis que vivió Francia a raíz de aquel vídeo en el que se veía como un policía disparaba a Nael, creo que se llamaba, ¿verdad? Un adolescente que llegaba a cumplir 18 años en las afueras de París. ¿Cómo está la situación ahora en cuanto a eso?
Pues mira, de momento está todo paralizado. El policía que disparó sigue en prisión, a la espera de que termine las investigaciones y que luego se abra juicio. Lo que sí es cierto es que ahora hay, o sea, hubo bastantes manifestaciones por el tema, bueno, y toda la revuelta aquella, y luego manifestaciones en contra de la violencia policial, que es un problema que existe, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el que pidan la identidad o que quieran identificar más a personas que tienen procedencia árabe o africana que a los que tienen rasgos europeos, ¿no? Uh-huh. Pero esas manifestaciones, digamos, masivas se han ido reduciendo, ¿no? Digamos que ahora se considera como un problema que es real, que hay que investigar, que hay que cortar de sano, pero no ya esas revueltas que había que llevaban consigo ese tipo de violencias que también yo diría que no es un tema de revuelta contra la violencia policial, sino claro, ganas de robar y de destrozar sin más.
Bueno, porque... esto lo aprovecharon también los del movimiento de Black Lives Matter, que una cosa...
Destrozar colegios,
ayuntamientos... ¿Tiene sentido protestar porque haya violencia policial desmedida? Pues por supuesto. Ahora, ¿significa eso una razón como para poder entrar en Nike a robar y a destrozar? Bueno, Nike digo, o el ultramarinos de su vecina. Sí, sí. Y esto ha pasado en Estados Unidos, en Francia, puede pasar en cualquier sitio.
La verdad que menuda temporadita lleváis en Francia, ¿eh? Con protestas y ahora lo que faltaba, las chinches. Yo te quiero hacer una pregunta porque, bueno, sabes que teorías de la conspiración hay muchísimas y en todos los ámbitos, pero es que sobre esto también ha surgido una, Asun, porque he leído que hay quien está alimentando la teoría de que este tema, esta plaga de las chinches, le ha provocado un misterioso villano que quiere ver arder Francia, una especie de Joker con planes para sembrar el terror en la capital francesa.
Mucha novela, ¿no?
La verdad es que no conozco el tema. Pero posible es posible.
Bueno, pues si forma parte de la literatura, como dice Alberto, sin duda.
Asunción, te mando un besito muy fuerte y un abrazo. Y que
abrazo
vaya todo bien por París.
Gracias. Por el Madrid de los
excesos. ¿Tú cuál es el sitio más raro en el que has dormido?
Pues.
¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que me preguntan los pobres esta mañana raíz de esta noticia?
Pues no he dormido en sitios muy raros.
¿Ah, no?
No, 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 no.
¿Nunca te ha hecho una cucarachita así por encima de la pierna?
No. Luego te cuento cosas, anda.
Venga, luego me cuentas. Chao. Vamos, que hablo de Martínez.
Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva, atención, hasta Murcia.
Incendio que se declaraba a primera hora de la mañana.
Todas estas zonas son zona de discoteca, zona de gente joven.
¿Cómo estremece pensar? ¿Cómo duele incluso solidarizarse?
En cuestión de minutos se extendió a otras dos discotecas.
Duele el olor como a cuando quemas una llanta, el caucho.
Estoy justo delante de las tres discotecas. Bueno, acabo de hablar yo con una madre que sigue buscando a su hijo.
Qué duro, Pilar.
Y es durísimo.
Tuve la licencia de apertura. ¿Qué se sabe?
El día 10 de enero del 22 se ordena el cese de actividad.
En la radio
se abren en este momento muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes.
Todo pasa en COPE. Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple un mes de las graves inundaciones provocadas por la Dana, ya sabes, a principios de septiembre, que afectaron gravemente a la zona suroeste de la región, a municipios como Aldea del Fresno, Villamanta o El Álamo. Unas lluvias torrenciales que dejó anegadas calles, casas, locales comerciales, 7 carreteras cortadas y que se llevaron por delante 3 puentes debido a la fuerza del agua. Unos destrozos que la Comunidad de Madrid ha cifrado en 58 millones de euros, independientemente de lo que estime cada ayuntamiento, y que el Gobierno central ha declarado como zona catastrófica. Hace un mes hablábamos con María. La casa de sus padres en El Álamo fue una de las más afectadas. El agua, que llegó al 1,60 m, encima les pilló a ellos dentro. Así nos lo contaba aquí, en este programa.
Mi madre me avisó por teléfono que el agua estaba entrando por la cocina y a los 2 minutos me dijo que el agua le llegaba ya por la altura de la cintura. Le dije que abriese las puertas y que saliesen de la casa y me dijo que las puertas se habían quedado bloqueadas, que ya no podían salir. Les dijimos que se subiesen a lo que pudieran y dijeron que es que ya estaban todos los muebles flotando.
En fin, hoy hemos vuelto a hablar con ella. Enseguida vamos a contar cómo está la vivienda 30 días después y también cómo está siendo su vida. Soy Mónica Álvarez. Esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 21 y ahora lo que toca es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Desde la DGT, ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila en las entradas y salidas de la capital, también en la M40 y M50, pero recordamos esa rotura de tubería bajo la M501, que está interrumpiendo el tráfico de esta carretera a Los Pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Precaución, van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Muchas gracias, Patricia. 1, 2, 3, Ahora escucha esto. Una nueva investigación muestra que la actividad física por la mañana y por la tarde se asocia con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en todos los niveles de educación e ingresos de la población. Vamos a hablar con Ignacio Vivanco. Él es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, volvemos una vez más, Ignacio, a la importancia de los buenos hábitos para la salud, ¿verdad?
Pues como siempre, sí, ya sabéis que no solamente es alimentación, que también es ejercicio físico y además repercute directamente en nuestra calidad de vida. Y aparte, en el tener un seguro de salud privada, no solamente para cuando estamos enfermos ir al médico, sino para prevenir, ¿no?
Uh-huh. Es una muy buena noticia, sin duda, para todas las personas que están pensando en hacerse un seguro de salud.
Pues sí, porque además, como sabéis, en Nara Seguros tenemos planes diferentes para todo tipo de bolsillos y de necesidades. Y además arranca con este programa, con este micrófono, las promociones de fin de año.
Bueno, pues a ver, cuéntanos algunos de estos planes personalizados y las promociones que tenéis.
Bueno, pues empezamos. En nuestro Nara Core, que es el producto del seguro de salud de toda la vida, 5 pagos con toda la cobertura sanitaria desde 25,80 euros al mes. Nuestro Nara Flex, igual que el anterior, pero con los ya con copagos, aunque tiene 7 primeros actos gratuitos, desde 19,37 euros al mes. El Smart, que es el producto para que puedas hacer todo menos hospitalización y urgencia, desde 10,29 euros al mes, que es una pasada. El de los niños, el Nara Mini, para que estén niños sin necesidad de adultos, desde 14 euros al mes. Y nuestro producto estrella, que siempre hablamos de él y al que más cariño le tengo, que es el Nara Senior, el seguro de salud para mayores de 60 años, como sabéis, sin límite de edad en la contratación ni cuestionario de salud, que está con 14,97 euros al mes y que tiene acceso ilimitado y 5 pagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat médico gratis e ilimitado, atención 24/7, servicio de telefarmacia y aparte de los 14,97 euros al mes que antes he dicho, desde 14,97, sí, un año de regalo de Plan Vida Sana.
En fin, para todas las edades, ¿eh?, y para todos los gustos. Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? Cuéntanos.
Lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-874-199. 913-874-199.
Iba a decirlo yo también, 913-874-199, y si no, pues en Google, Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, hasta otro día, gracias.
Ah, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, y ahora enseguidita, en nada, nos vamos al Álamo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial. Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1 euro y medio por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Después, los vecinos afectados por las lluvias torrenciales de primeros de septiembre siguen intentando volver a la normalidad, pero está siendo realmente difícil. Fíjate lo que nos cuenta María, sus padres, que son ya mayores, tienen más de 80 años. Bueno, pues su casa en el Álamo se inundó literalmente, llegó el agua, como te contaba antes, hasta el metro 60. 30 días después, nos cuenta la propia María, sigue inhabitable.
De momento, nada, seguimos sin tener calefacción, la caldera sigue sin funcionar, tenemos que picar todas las paredes, el suelo de la cocina está cediendo, con lo cual tienen que mirarnos la cimentación, hay que levantar todo el suelo de la casa, ventanas también hay que revisar, las puertas hay que cambiarlas enteras porque han dilatado, no se puede vivir en ellas.
Bueno, pues siguen todavía además a vueltas con los papeles con el consorcio del seguro para valorar daños que estiman en 60.000 euros. Aunque lo que más le duele y no tiene precio, nos dice, es la pérdida de todo lo que había en el interior de la casa. La riada, nos cuenta, se ha llevado por delante toda la vida de sus padres.
Luego está el contenido, claro, porque mis padres han perdido toda su vida, todo, todo. O sea, toda la ropa de invierno, o sea, ya lo que es toda la casa, todo lo que es el mobiliario, todo lo que son mantas, edredones, o sea, todo lo más básico, el coche, por supuesto, herramienta de jardinería, toda la herramienta de la pina.
En fin, todo, que todavía queda mucho por solucionar para salir adelante. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos encontramos a principios del año 1945. Faltan apenas tres meses para que termine la Segunda Guerra Mundial, para que Alemania firme en Reims su rendición incondicional. Pero esto ocurre el 7 de mayo y le decía que estamos a principios de año. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo inicia la invasión de Alemania. En dos semanas, Prusia Oriental queda rodeada por el ejército y aislada por tierra del resto de Alemania. Para las decenas de miles de refugiados alemanes, para todos, víctimas del nazismo, prisioneros de los campos de concentración, trabajadores extranjeros forzados, incluso prisioneros de guerra, para todos los que huían, comienza un tiempo de enorme incertidumbre. Dejaron atrás sus hogares, se convirtieron en refugiados. Esto es lo que le pasó al protagonista de nuestra historia, Gernot Duda, un crío de 5 años que tuvo que huir con su madre, su tía y sus primos de la ciudad donde había nacido, en Prusia, para nunca más volver. Durante 10 años, el pequeño Gernot y su familia vagaron como refugiados por varios países europeos, hasta encontrar su lugar en España. Y Gernot se adaptó a los madrileños y después a los andaluces y ahora, a sus 82 años, a los murcianos. Fue creando su identidad sobre la marcha y se mimetizó con sus nuevos vecinos. Hace ya algo más de 2 años, su hijo Ricardo sintió que tenía que contar la historia de su padre. El relato de ese niño, que con 5 años huyó de Prusia y sobrevivió durante más de una década en campos de refugiados, le iba a contar él, Ricardo, que él creía que estaba escribiendo un libro más o menos amable sobre el desarraigo, los estragos de la guerra, las raíces. En sus manos, Carlos Gutiérrez Guti cayó el archivo personal, no de su padre, sino de su abuelo, donde encontró un secreto de familia de esos que te dejan helado.
Bueno, llegaremos a conocer el secreto, ¿eh? No se preocupen. Gernot Duda nació en 1940, Ricardo, su hijo, en 1992. Se llevan, por tanto, 52 años. Gernot tiene ahora más de 80 años, vive en El Hoyo, en una antigua casa de pescadores entre Mazarrón y Águilas, y según cuenta su hijo Ricardo, tiene una extraña relación con los recuerdos. Dice Ricardo que si no fuera por él, porque le pregunta por su pasado, su padre no pensaría mucho en ello. Lo cierto es que Gernot nunca preguntó demasiado por su pasado, pero Ricardo sí quería saber. Y grabadora en mano, en el verano de 2020 empezó a preguntarle a su padre. Su conversación duró nada menos que 2 años, los 2 años siguientes. Inmerso en este proceso de investigación detectivesca, la muerte de su tío en abril del año 2021 provocó un giro de guión inesperado. Descubrió Ricardo que su tío había conservado durante décadas cientos de documentos y fotografías de su familia. En ese archivo, Alberto, Ricardo encontró un dato sobre su abuelo Richard o Ricard que ni él ni su padre conocían, ni podían imaginar. El problema ahora era cómo contárselo a su padre lo que había descubierto, a un hombre que nunca había hecho preguntas y que su relación con el pasado y con los recuerdos no es demasiado buena.
Tan grave era, tan importante, tan devastador como para no poder contárselo a su padre.
Pues mira, yo creo que demoledor, Alberto, porque ¿cómo le explicas tú a tu padre que el suyo, el abuelo, no solo había sido policía, sino que había sido policía del Tercer Reich y había formado parte del terror nazi del Holocausto en Bielorrusia, Rusia, Letonia y Lituania en los años 43 y 44? Wow. Entre esos documentos que guarda y que guardó con cuidado durante décadas su tío, Ricardo encontró, por ejemplo, el pasaporte policial de su abuelo, el documento oficial, que al parecer tiene manchas de sangre y una gran esvástica, ¿no?, impresa. En su interior, todos los destinos policiales y militares de antes y durante la Segunda Guerra Mundial de su abuelo. Al principio, Ricardo no sabía qué hacer, cómo contarle esa bomba a su padre. Quería escribir sobre sus años como refugiado para saber que su abuelo estuvo implicado en la limpieza étnica de Europa del Este. Pues claro, le cambió el foco por completo.
Por eso Ricardo decidió convertir el libro en un, ¿cómo lo dijeron yo?, ¿y cómo se lo voy a contar a mi padre? Pues no tenía ni idea de nada, ni sobre todo de lo que había descubierto, ¿no? Así nació y se gestó mi padre alemán. Es algo así como un exorcismo familiar, la historia del padre de Ricardo, de su abuelo Richard, y también la historia con mayúsculas que retrata el pasado de Europa y de toda una generación. Tengo la suerte de poder saludar hoy en persona y aquí en el estudio al escritor y periodista Ricardo Duda. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No puedo decirte aquello de menudo novelón, porque este libro no es una novela, sino es ficción, es una biografía, pero menuda historia.
Sí, sí, es una historia que es completamente real y yo me sentía que la tenía que contar así, ¿no? Yo soy periodista, entonces no podía novelarlo. Y si lo novelaba, pensaba que lo estaba frivolizando, sobre todo porque era una historia tan íntima de la familia, ¿no?
¿Con qué documento te encuentras exactamente? ¿Cómo es ese momento en el que tú estás investigando la vida de tu padre para escribir algo mucho más amable y te encuentras con esto?
Claro, es algo que de alguna manera sospechábamos tanto él como yo, ¿no? Lo que no sabíamos era el alcance de su implicación en el Tercer Reich, ¿no? Mi abuelo era un policía local y evidentemente pues en la Segunda Guerra Mundial pues intuíamos que había sido movilizado, ¿no? O había sido enviado al frente, pero no sabíamos hasta qué punto él estuvo, digamos, involucrado en la maquinaria de exterminio nazi, ¿no? Y entonces fue un descubrimiento que evidentemente pues es traumatizante y sobre todo mucho más evidentemente para mi padre que para mí, ¿no? Yo a mi abuelo no lo llegué a conocer. Y por eso la historia es no solo de mi descubrimiento, sino también de cómo lo proceso y cómo se lo comunico a mi padre.
¿Fue nazi por obligación o por convicción?
Eso es algo que no podré saber nunca. Esto es algo que también creo que ocurrió mucho en la época, ¿no? Gente que a lo mejor estaba pues siguiendo órdenes, pero evidentemente cometía crímenes que no eran... a lo mejor no eran bajo su criterio, pero eran igualmente en supervivencia y al mismo tiempo eran crímenes. Yo creo que se los llevaron todos muchos de ellos se los llevaron a la tumba y pues es la parte de exorcismo que yo no tengo que hacer, que la tendrían que haber hecho esa generación, ¿no?
¿Cómo se lo cuentas a tu padre?
Pues tardé un tiempo porque fue un descubrimiento que ralentizó mucho el libro y las entrevistas que yo le estaba haciendo a mi padre, y de hecho en un momento dado me dice, hace mucho que no me entrevistas, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, pues es porque he descubierto esto. Yo tardé alrededor de 6 u 8 meses en confesarle todo porque quería estar completamente seguro de lo que había encontrado. No quería una intuición, no quería especular porque era algo muy grave, ¿no? Y tampoco quería frivolizarlo. Y hasta que no lo tuve bien atado, pues no se lo conté. Y el momento fue menos solemne de lo que uno imagina, porque al final esos actos, ese momento epifánico, pues no, nunca ocurre, ¿no? Solo en las novelas. Y en este fue un momento en el que, bueno, pues yo le expliqué todo y él se quedó en silencio. Y ese silencio lo rompió diciendo, pues ahora entiendo por qué mi padre no hablaba de la guerra.
Claro. Tu padre sí te había contado su historia, la historia de su vida de Prusia en enero del 45. Claro, tú no tenías suficiente con eso. ¿Qué faltaba en ese relato?
Claro, es una historia que mi padre ha sido publicista toda la vida, publicitario. Entonces era una historia que él la contaba de manera romantizada, edulcorada. Era una huida épica. Él siempre ha contado esta historia pues de niño refugiado a empresario de éxito, ¿no? Entonces yo sabía que había ahí una historia, pero no sabía hasta qué punto... pues que era real, que era ficcionado. Él era muy niño cuando escapó de Alemania en la guerra, entonces pues uno, a lo mejor hay recuerdos que son construidos, ¿no?, a partir de otras historias que le han contado. Y entonces el proceso empezó básicamente pues sentándome con él y preguntándole y descubriendo que realmente su memoria era prodigiosa y que muchas de las cosas que él contaba, que lo contaba de oídas o con recuerdos que a lo mejor estaban distorsionados, luego yo investigando he descubierto muchas historias parecidas que digamos daban veracidad a los testimonios de mi padre.
Esto lo vemos mucho en familias españolas, en abuelos españoles que han vivido la guerra civil. Y por ejemplo, yo que he tenido tuve una relación con mi abuela muy estrecha, a mí me gustaba mucho que me hablase de la guerra porque me ha gustado mucho la historia y porque ver a alguien que te lo cuenta en primera persona pues sorprende mucho más y te cala mucho más el mensaje y tal. Pero a ella no le gustaba hablar de la guerra, ni a ella ni a su madre, porque era un tema que no trataban. ¿Tu padre trató el tema de la guerra, el tema del nazismo con los suyos, ya no con su padre, sino a lo mejor con su madre?
No, no, estoy casi seguro. O sea, él me ha dicho que no y soy consciente de que en la familia no se hablaba de ello y era un secreto y no era un ejemplo. Es decir, no es un caso particular, es un caso muy general, ¿no? Era una generación que en la inmediata posguerra no quería hablar de la guerra. Y de hecho mi padre abandonó Alemania en el año 63, cuando se mudó a España, justo antes o antes de que el, digamos, en Alemania hubiera esa conversación colectiva sobre lo que se hizo en la guerra, ¿no? Y tardó mucho en hablarse de ello. Tardaron mucho los hijos de la guerra en preguntarles a sus padres qué es lo que hicisteis en la guerra, cuáles fueron vuestras responsabilidades. Entonces, había un silencio colectivo y el silencio de mi familia era también representativo de toda la sociedad.
Hay uno de los puntos más duros del libro, Ricardo, duro y fascinante al mismo tiempo. Es el capítulo en el que tu padre recuerda cómo eran las veladas de la huida, en las que la gente buscaba cualquier sitio para dormir. ¿Cómo era aquello?
Claro, era una historia que él la recordaba mucho, ¿no? Y es de nuevo es sorprendente cómo su memoria o lo que le habían contado encajaba con lo que luego yo he visto en crónicas de la guerra más rigurosas, ¿no? Y era una huida, pues evidentemente bajo cero en enero del 45 en lo que es ahora el norte de Polonia. Entonces podemos imaginarnos cómo serían las carreteras en un país totalmente invadido por el Ejército Rojo. Huyendo evidentemente a pie, todos son ancianos, todos son mujeres y niños, son o enfermos y van pues hacia el oeste simplemente para escapar, ¿no? de la llegada del este del Ejército Rojo, ¿no? Entonces era una huida que además no solo tienes los problemas de la guerra, sino también del rechazo de las poblaciones a las que llegaban, ¿no? Eran rechazados los refugiados porque había un problema de refugiados enorme, ¿no? La Alemania que estaba en ruinas era incapaz de gestionar ningún tipo de refugiados y los aliados no estaban precisamente centrados en la protección de los refugiados, estaban centrados en acabar con el enemigo nazi.
Hay mucho detalle en tu libro, las mujeres, por ejemplo, que fueron las peores paradas. Cuenta cómo se cubrían la cabeza con ceniza para parecer mayores, que caminaban renqueantes, se pintaban para parecer enfermas.
Sí, sí, es fascinante el nivel de crueldad que había, ¿no? La mujer era un botín de guerra para el Ejército Rojo. Y esto es algo que que mi padre contaba, ¿no? De su madre, como por ejemplo eso, se echaba ceniza en el pelo, se escondía la alianza en el moño, ¿no? Para que no se lo robaran. Y estas son historias que él las contaba y a mí me parecían, pues de alguna manera, una anécdota que no tenía yo manera de comprobar, ¿no? No tengo manera de preguntarle a mi abuela si realmente hacía eso o no. Y luego descubrí crónicas de esos momentos en los que se narraban exactamente esas historias, ¿no? Entonces es una historia que me parece que no la hemos atendido mucho de la posguerra y que es atroz, ¿no?
Oye, y de esos documentos que te encuentras, que tampoco hemos entrado tanto en detalle, pues sé que te encuentras muchas fotos, sé que te encuentras un pasaporte. ¿Qué más hay? ¿Qué más te llama la atención a ti?
Bueno, a mí me llamaba muchísimo la atención los documentos más cotidianos, ¿no? Al final hay una parte del archivo que es de cosas muy banales, de pues listas de la compra, ¿no? O de las notas del colegio de mi abuela de la década de los 10, ¿no? Ella nació en el año 14, pues las notas cuando tenía 6 o 7 años, ¿no? Entonces ves lo que sacaba en literatura alemana y lo que sacaba en pues geografía, ¿no? Entonces son detalles que evidentemente pues yo los encontraba y me parecían fascinantes, ¿no? Y evidentemente había que limitar un poco el archivo a la hora de introducirlo en el libro, pero me parecía que daba mucha vivacidad a la historia, ¿no? Y me parecía como fascinante que una familia de refugiados que había cruzado fronteras ilegalmente, había sobrevivido a la guerra, había sido perseguida, había conservado hasta el último papelito que tenían de un albarán, ¿no? O de una factura de una compra, ¿no? Y es algo fascinante que una familia de refugiados pues conserve todo eso.
Le voy a dejar a los oyentes una incógnita para que se compren el libro, porque de verdad merece la pena. Y es que tu abuelo no solo fue policía del Tercer Reich, sino que también trabajó como policía para los soviéticos. Pero te quiero preguntar, porque tampoco tenemos tanto tiempo, ¿tu padre ha leído el libro?
Sí, sí, lo ha leído y le ha gustado mucho, sí, sí.
¿Qué te ha dicho?
Él hace algo que a mí me parece que es muy bonito, que él respeta mi trabajo, y durante mucho tiempo, cuando yo lo estaba haciendo, él no se inmiscuía en él, no estaba encima de mí comprobando si estaba él saliendo bien parado o no, o si la familia estaba saliendo bien parada o no. Él confió en mí, y eso me parece un gesto muy bonito, ¿no? Porque todo el mundo, imaginemos, ¿no?, que están escribiendo un libro sobre nosotros, tendríamos una enorme curiosidad por ver cómo aparecemos ahí, ¿no? Y él pues respetó todo ese proceso, y creo que se ha dado cuenta de que era una historia que hacía falta contar, y que yo también tenía muchísimas ganas de contar.
¿Por qué te llama Medusa tu padre?
Esto es muy gracioso, ¿no? Él es muy, digamos, irónico o sarcástico, ¿no? Entonces el primer artículo que hice yo en prensa fue en el diario El Mundo. Yo estaba en la sección de ciencia. Hice un artículo sobre una plaga de medusas en el Mar Menor, en Murcia. Entonces, a partir de ahí ya era el meduso, ¿no? Y me parece que él es muy de él, ¿no? Ese tipo de motes, ese tipo de ironías.
Ricardo Duda, ha escrito Mi padre alemán, y les recomiendo vivamente que se compre el libro y que le eche una ojeada, porque parece una novela, pero no lo es. Es prácticamente una biografía. Ricardo, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el estudio hoy.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Guti.
Dígame.
¿Tú en cuál es el sitio más raro en el que has dormido?
Pues mira, en el sitio más raro... Yo es que soy de los que hizo la mili, ¿eh?
¿Ah?
Yo me quedé dormido una noche en una garita, de pie, con una metralleta en la mano. Nada, fueron unos segundos, pero imagínate.
Es que me suena dentro de la cabeza, ¿qué quiere que te diga?
Sí, pero bueno, claro, no tendrás la cabeza, pero cuando llevas un cansancio de esto, que dices, bueno, llevo como 15 días sin dormir bien un rato.
Ya, ya. ¿Qué te han contado los oyentes?
Pues mira, muchas cosas. Se ha dormido. En España se duerme bien, y se duerme en los sitios más insospechados. Fíjate, en Inma. Se durmió en el sitio en el que yo no podría ni un poquito, ni un minuto.
A ver.
Buenos días, chicos. Yo el sitio más raro donde me he quedado dormida ha sido en el sillón del dentista. Estaba una vez que me estaban haciendo una reconstrucción, y de buenas a primeras me desperté de un sobresalto y me había quedado dormida. O sea, había dado un cabezazo increíble.
Oye, hay algo más desagradable. Un abrazo a todos los dentistas que hacen... Vamos, yo he visto cada 6 meses, pero hay algo más desagradable que un sillón de un dentista. Para quedarse dormido. Madre mía. Bueno, mañana hablamos, Guti.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Qué va a hacer el Pilar García Muñiz a partir de ya en Mediodía Cope?
Pues te voy a contar cositas a ti y a todos los oyentes,
cositas,
Alberto.
¿Eh?
Sí,
bien.
Que digo yo que el hombre del que vamos a hablar hoy ya se podía haber quedado dormido en el avión, porque la que ha liado. La tajada que llevaba un individuo.
Ajá.
En un vuelo Madrid-Cancún, botella de whisky en mano. ¿Qué hizo? Pues se dedicó a tocar a las azafatas, a increpar al pasaje. Algún pasajero también llegó a agredirle. Hasta tal punto llegó esta situación que el piloto tuvo que pedir que si había algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y mira por dónde lo había. 2 policías y 2 guardias civiles que tuvieron que reducir a este individuo. ¿Qué pasa en estos casos? Pues se lo vamos a preguntar a un tripulante de cabina y también a un comandante, que nos van a hablar del protocolo de seguridad de los aviones.
Oh.
Interesante, ¿eh?
Te escucho, corazón. Ahora.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Securitas Direct.
¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web ya.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menuda sorpresa se han llevado esta semana los madrileños que paseaban por el Paseo del Prado en pleno centro. Se toparon con un águila cazando y devorando a una paloma. Aunque no es una imagen lógicamente propia de la ciudad, cada vez es más frecuente ver en nuestras calles animales salvajes. Por ejemplo, buitres, jabalíes, muchos de ellos acaban en el Hospital de Fauna Salvaje de Grefa. Enseguida vamos a descubrir cómo les recuperan. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero contarte también que el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida y la poca atención que se le presta a la oftalmología en la atención primaria son algunos de los principales factores que impulsan el aumento del número de personas con problemas visuales. Se estima, fíjate, que en España alrededor de un 80% de la población tiene algún problema visual. El doctor Laureano Álvarez Rementería es director médico de Clínica Rementería. Doctor, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cuáles son las enfermedades visuales más frecuentes?
Pues mira, como tú bien has dicho, estas enfermedades visuales se deben mucho al envejecimiento de la población que tenemos en países desarrollados. Entonces, es muy frecuente en esta población un poco envejecida pues esas enfermedades relacionadas con la edad, pues por ejemplo, glaucoma, la catarata, que es muy frecuente, o incluso la degeneración macular, el ojo seco, bueno, pues enfermedades relacionadas con el envejecimiento normal.
Uh-huh. En breve vamos a celebrar la Semana Mundial de la Visión. ¿Qué consejos, doctor, nos daría para cuidar nuestra visión?
Pues bueno, desde luego, un consejo que yo daría para cuidar nuestra visión es hacer una revisión anual. Uh-huh. Porque muchas de estas enfermedades, si se diagnostican tarde, ya no tienen solución, o la visión que se ha perdido no se recupera, pero sin embargo, si hacemos un diagnóstico precoz, podemos parar su progresión. Entonces, por lo menos a partir de los 40 años, una revisión anual en un centro oftalmológico que tenga tecnología, que tenga métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico precoz, pues es mi recomendación, sin ninguna duda.
Es fundamental, claro que sí, esa revisión anual a partir de los 40 años. Y, doctor, ¿qué servicios ofrece Clínica Rementería?
Pues bueno, nosotros en Clínica Rementería tenemos claro que la salud visual es sinónimo de calidad de vida. Entonces, nuestro propósito es acompañar a los pacientes desde que nacen hasta que envejecen, a lo largo de toda su vida, pues con todas las enfermedades oculares que puedan tener, tratarlos. Tenemos varios servicios dentro de oftalmología, pues el servicio de pediatría, el de glaucoma, de retina, de cataratas, un poco pues eso, para acompañar al paciente a lo largo de su vida y cuidarle, que es lo que nos gusta hacer.
Claro que sí.
De hecho, nos hemos dado cuenta también de que muchas patologías oftalmológicas son quirúrgicas. O sea, acaban en cirugía y nosotros tenemos una especialidad que es muy muy quirúrgica. Entonces, vamos a abrir ahora un centro quirúrgico muy grande aquí al lado de donde estamos nosotros, que nosotros estamos en la calle Almagro. Ajá. Vamos a abrir un centro quirúrgico en la Castellana, pues dotado de 7 quirófanos, con una tecnología de vanguardia, pues todo muy orientado en poder dar servicio a los pacientes. También. Aquí en la Clínica Rementería en Almagro mantendremos todas las consultas, obviamente no nos vamos a mover de aquí, mantendremos las consultas, diagnósticos, las pruebas de antes de la cirugía, pero la cirugía la trasladaremos aquí muy cerquita, a 300 metros.
A este otro sitio. Pues muchas gracias, sí. Doctor Laureano Álvarez Rementería, director médico de Clínica Rementería. Es importante, como nos está contando el doctor, cuidar nuestra salud visual y confiar en especialistas como Clínica Rementería. Cuentan con la tecnología más avanzada y un equipo de oftalmólogos expertos con un trato personalizado y muy cercano. Más información en el 91-308-3838 o clínicarrementería.es. Y ahora nos vamos hasta el Hospital de Fauna Salvaje de Grefa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dispara tu carrera profesional con el máster en inglés de Vaughan, en horarios de mañana, mediodía o tarde. Descubre más en grupovaughan.com.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás más con ofertas brutales,
como el salmón por medios o enteros por 9,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Y si estás pensando en cambiar tu cocina, no lo dudes, llama a Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y cocina y venta de cocinas en Madrid, que lo tienen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen de todo, como te digo, electrodomésticos. ¿Que necesitas una encimera? Allí la tienes. Un mueble auxiliar, también. Todo, todo para la cocina. Y ojito, importante, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya a este número de teléfono, no lo dudes, 91 88 43 960 o también puedes entrar en cocinasalve.com o darte un paseo en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Perdón por no responder, no supe bien qué decir, a veces quiero escapar.
Más de 7.000 ejemplares de todo tipo de especies autóctonas entran anualmente para recuperarse en el Hospital de Fauna Salvaje de Grefa, que está en Majadahonda. Y allí también está Arturo Ayestarán, que está siendo testigo del trabajo que se hace en este centro. Arturo, buenas tardes, ¿cómo se trabaja allí? Cuéntanos.
Pues principalmente se trabaja en un ambiente rodeado de naturaleza en el que si nos quedamos callados lo único que vamos a escuchar es a varios de los animales que tienen aquí tratándose en Grefa. Me encuentro ahora mismo en sus instalaciones al lado de las clínicas donde tratan a los animales con David Gutiérrez del equipo de rescate. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de animales soléis recibir y en qué estado sobre todo los recibís?
Bueno, tú mismo lo has dicho, esto es un hospital, entonces siempre los animales que nos ingresan van a ser animales que necesitan ayuda. Algunos necesitan más ayuda, otros menos, y sobre todo fauna silvestre autóctona y dentro de eso cualquier tipo de animal, desde aves, mamíferos, anfibios, reptiles.
¡Qué barbaridad! Y David, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes que tenéis? ¿Alguno que te llame especialmente la atención?
Pues ahora mismo tenemos sobre todo aves, es una época en la que nos suelen ingresar bastantes aves, sobre todo porque han empezado, bueno, empezaron hace tiempo ya a hacer la migración y muchas de ellas pasan por nuestros cielos y muchas de ellas sufren daños. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, un águila real en nuestro hospital que lleva aquí un par de semanas con nosotros tratando de recuperarse.
¿Y qué le ha pasado?
Pues en este caso es un animal viejecito ya, que como nos pasa a nosotros, a los humanos, cuando nos hacemos viejos empezamos a tener achaques y en este caso el animal ve poquito.
Ay, pobre. Pero bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Cuéntame, David, si vemos algún animal en el que esté grave, ponernos en contacto con vosotros, ¿no?
Sí, lo primero, lo que nosotros siempre decimos, insistimos mucho en ello, es no hay que actuar impulsivamente. Estamos muy acostumbrados, bueno, mejor dicho, estamos poco acostumbrados a ver fauna silvestre a nuestro alrededor.
Claro.
Y eso hace que cuando la veamos pensemos que ese animal no está en su entorno, y muchas veces no es así. Entonces sería lo primero, plantearnos si realmente ese animal necesita ayuda o simplemente lo que debemos hacer es dejarlo en paz, y en caso de que pensemos que necesite ayuda, lo primero sí es contactar con nosotros para que demos unas pautas.
Claro que sí. Bueno, pues eso hay que hacer, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos. Arturo, disfruta de ese paisaje tan estupendo que tienen allí en Grefa, en Majadahonda, y gracias también a David por el trabajo que realizáis. Y que nosotros seguimos contándote, claro que sí, esto no para, todo lo que te interesa en Mediodía COPE.